Está Arturo Saldívar, él es coordinador general de política y gobierno de la Presidencia de la República. Arturo, ¿cómo estás nuevamente? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, gusto saludarte.
Igualmente, Arturo, a ver, quisiera, antes de que me cuentes un poco cómo va el proceso, pero quisiera nada más una reflexión tuya respecto a esto que solicita el INE. Sé que no les toca a ustedes, eso lo tiene que resolver el legislativo, pero sí una reflexión tuya de esto, de esta prórroga de 90 días que está solicitando para que la elección no se lleve a cabo el próximo 1 de junio, sino después, Arturo.
Pues como bien lo has dicho, es una decisión en primera instancia del Congreso,
sí,
y después pues obviamente las legislaturas de los estados, porque requeriría una reforma constitucional. Y a mí me parece que podría llevarse a cabo la elección, porque todos sabíamos de lo que se trataba, y no creo que hubiera algunas actividades sustanciales que hubiera dejado de hacer el INE en este tiempo. Sin embargo, también pues creo que hay que tener cierta deferencia con el órgano encargado de organizar las elecciones y ser una ponderación técnica y política que tendrá que hacer en primera instancia el Congreso, y estoy seguro que se tomará la mejor decisión. Ojalá no sea necesario atrasar la elección, porque pues este proceso ya está en marcha y traería pues problemas los ajustes de las fechas, pero yo confío en que se tomará la mejor decisión.
Sí, me gustaría, si puedes, nada más explicarle a quienes nos escuchan, explicarnos esto que decías, porque a veces damos por sentado y luego de pronto no se entienden tanto las cosas. Sí. Si en un momento dado se aceptara la prórroga, decía, se tiene que hacer una reforma otra vez, también en los estados, ¿nos lo puedes explicar brevemente?
Sí, es decir, la Constitución establece que la elección tendrá que ser el primer domingo de junio de 2025. Exacto. Esto lo establece los transitorios de la Constitución, de la reforma constitucional. Para que se pudiera hacer en otra fecha, sería 2 meses o 3 meses, lo que decida en su caso el Congreso, tendríamos que reformar esos transitorios para efecto de que la Constitución autorice que se lleve en otra fecha la elección. Entonces es un trámite que es complejo, es decir, no es un mero trámite, es una reforma constitucional, y aunque se tengan las mayorías, de todas maneras es algo que se tiene que ponderar con cuidado.
Sí, y también, bueno, esto vamos a ver, insisto, lo que decida el Congreso el día de hoy, por lo menos eso nos dijo Gerardo Fernández Noroña, que van a intentar hacerlo en estos días. Y también el día de ayer pues se enviaron algunas iniciativas que también tienen que ver con todo este proceso. El Poder Ejecutivo remitió al Senado las iniciativas, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y esto, entiendo, Arturo, tiene que ver con, digamos, ir arropando lo que ya se había aprobado.
Sí, es decir, la reforma constitucional, la Constitución en materia de poder judicial, requiere ciertas leyes reglamentarias y secundarias. Ya se aprobaron las primeras, que tenían que ver con el proceso electoral. Ajá. Ahora el segundo paquete tiene que ver con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que tiene, entre otras funciones, rediseñar el Poder Judicial a la luz de lo que se aprobó la reforma, Tribunal de Disciplina, órgano administrador, la nueva integración de la Corte, las votaciones, etcétera. Y de manera muy importante, algo que había generado preocupación, delimitar adecuadamente las atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial y establecer las conductas por las cuales pueden ser sancionados los jueces y las juezas, para que haya claridad en el procedimiento, claridad en los supuestos, y se respete adecuadamente la independencia y la autonomía de las personas juzgadoras. Por okay. otro lado, generar las atribuciones del órgano administrador, porque recuerdo al auditorio que hasta este momento lo que existe es el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene la facultad de disciplina y de administración del Poder Judicial. Ahora, esto se divide, se crea un tribunal para que se encargue de la disciplina y un órgano administrador para que se encargue de la administración, con lo que esperemos que sean mucho más eficientes estas funciones distribuidas en dos órganos. Y la presidenta o presidente de la Corte deja de presidir el órgano administrador y de disciplina de la del Poder Judicial Federal.
Ya. Bueno,
y
pues
por
esto...
el otro lado, última cosa.
No, adelante.
Se hace la ley de carrera judicial para que quede clarísimo que se va a seguir respetando la carrera judicial. Todos los cargos en el Poder Judicial tendrán que irse llevando a través de concursos de oposición. Lo único que sucederá es que cuando ya quieres optar a ser juez, a ser magistrado, tendrás que ir a una elección. Pero esto asegura, reafirma el aseguramiento de todos los derechos de todos los trabajadores del Poder Judicial y que sus ascensos se van a dar con base a méritos y a concursos de oposición.
Bueno, pues entonces esto es lo que se envía el día de ayer y estamos, digamos, en este momento del proceso. También ya veremos qué dice el Congreso de la República. Y Arturo, como quedamos la semana pasada, cuando conversamos de cómo iba este proceso de inscripción de aspirantes, pues dijimos, hablemos cuando se vaya acercando la fecha. Esta fecha ya sería este próximo domingo 24 de noviembre y por eso es que también te busqué hoy otra vez. Un poco para que nos cuentes, tú que estás en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pues ahora sí que ¿cómo va la inscripción de aspirantes, Arturo?
Vamos muy bien, Gaby, como es lógico, la primera semana las inscripciones estuvieron flojas, la gente tiene primero que tomar su decisión, luego obtener todos sus documentos que requiere presentar, después se nos vino el puente, pero a partir del martes empezaron a generarse de manera constante un flujo de inscripciones. Llevamos ahorita, hasta hace una hora, alrededor de 1,700 personas inscritas ya con el trámite completo. Tenemos prácticamente ya candidatos incluso excedidos para los órganos más importantes y están también llegando inscripciones para juzgados, para tribunales colegiados. Si este flujo se mantiene, que yo creo que se va a intensificar hoy, mañana y el sábado, vamos a llegar sin ningún problema, yo espero, en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo a la meta para tener suficientes candidatos. Los perfiles que se están presentando son interesantes, creo que tenemos buenas candidatas y candidatos, entonces yo estoy optimista de que esto pueda avanzar adecuadamente, Gary.
A ver, entonces, nada más recordar, el 24 de noviembre, que es el domingo, es la fecha límite, ¿verdad? Para que la gente que quiera participar se registre.
Exactamente, es la fecha límite, sí, es muy sencillo acceder a un micrositio, los documentos también son la verdad sencillos. Por ejemplo, hago notar que en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo no estamos pidiendo constancia de residencia, estamos tomando para ese efecto la credencial del INE. Entonces, quienes se quieran inscribir con nosotros, que no se tarden tratando de obtener ese documento. Les va a servir el documento para registrarse en el Poder Legislativo, pero para nosotros, Poder Ejecutivo, no se requiere ese documento. Yo exhorto a los interesados, a las interesadas, que se inscriban lo antes posible porque creo que habrá muchas solicitudes los últimos dos días y no vaya a ser que por alguna cuestión se queden fuera de poderse inscribir y participar en el proceso.
Okay, entonces, y decías, ustedes por lo menos hasta el dato más reciente que tienes, ya hay 1,700 personas inscritas. Hace rato me decía Gerardo Fernández Noroña que en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo tenían registradas 4,400 personas. ¿Tienes idea de cómo va el comité?
Pero la diferencia es que hasta hace dos días, no sé qué dato tengan hoy, de todos los registros del Poder Legislativo, ¿sí?, solo había 140 con el trámite completo.
Ya, y o sea, estos 4,400 son los que han mostrado el interés.
Esos son los que han empezado el registro, pero por alguna cuestión que yo desconozco, no concluyeron el registro. Entonces, sería importante, es que no sé cómo hayan avanzado del martes ahora. Quizás hayan subido también los números de completos los trámites, porque esos datos, según lo que dijo el propio senador hace un par de días, son los que se han intentado registrar Pero hace
no
dos
han
días
terminado el 100, trámite.
No han ya. terminado. Hace dos días eran 140, es el dato que hizo público el senador. Yo estoy simplemente usando citándolo. Una información que ya es pública. Uh-huh. Entonces habría que ver en qué etapa van esos trámites. Sería buenísimo, y ojalá así sea, que todos estos 4,000 o el número que lleven hoy se completen en los próximos días, y entonces pues sería una gran noticia. Tengo entendido que el Comité del Poder Judicial van muy bajos los números, yo no lo tengo en este momento actualizado. Nosotros creo que vamos muy bien, tenemos...
¿Cuántos, nos recuerdas cuántos tienen que lograr?
Mira, por lo menos tenemos que tener 5,410 candidatos y candidatas idóneos para los cargos, uh-huh. que se van en insaculación y quedan 1,793. Yo creo que en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, vamos a tener esos números. Sé de mucha gente que está por inscribirse entre hoy y mañana, que estaban teniendo sus documentos. Entonces yo espero que va a haber un flujo, porque lo importante, al menos en el comité que yo estoy, es que a partir del martes hemos visto que hay una constancia de que sigue inscripciones sin fallar, alrededor de 1,000 por día. Entonces creo que vamos muy bien, Gaby.
Ok, entonces, tienen que ser 5,410, van 1,700 y quedan pocos días. Pues ahora sí que la gente que nos escucha y que esté interesada en participar, pues ahí está la posibilidad de hacerlo. Te escuchaba en estos días decir, Arturo, que por lo menos tenías información de que algunas personas que trabajan en el Poder Judicial, que no se habían inscrito, que porque incluso habían recibido algunas amenazas por parte de sus jefes. Nosotros hemos estado un poco preguntando a jueces, magistrados con los que hemos platicado, y nos dicen que no, que ellos no han recibido estas amenazas. ¿Tú tienes pruebas de ello, de que han sido amenazados?
A ver, vamos por partes. ¿Quién va a salir a reconocer públicamente que está presionando a sus trabajadores o a la gente de sus ponencias? Uh-huh. Nadie, esa es la verdad. ¿Qué trabajador o qué servidor público que esté en un juzgado, en un colegiado, que está siendo presionado y lo comenta de manera discreta y sin autorizar que se le mencione, va a salir públicamente a decirlo? Entonces, creo que quienes están en el Poder Judicial lo saben, saben que hay presiones. Simplemente ve el linchamiento digital de aquellos titulares o servidores del Poder Judicial que se quieren inscribir. Se los acaban. Sé incluso que hay dependencias del Poder Judicial donde revisan hasta el celular a los trabajadores para checar que no están teniendo interlocución para inscribirse. Esto es cierto, la gente del Poder Judicial lo sabe. Yo no estoy haciendo una denuncia pública, no estoy haciendo una denuncia formal, consecuentemente no me toca aportar ninguna prueba. Simplemente estoy señalando algo que me ha comentado mucha gente del Poder Judicial con quien sigo teniendo relación y que yo lo señalo como una realidad. Está viendo esas presiones. Yo también estoy viendo ya a partir de ayer que muchos trabajadores del Poder Judicial están haciendo un lado eso y se están jugando. Darles la certeza de que no tienen que renunciar a su trabajo, que su trabajo está asegurado y que participen, porque requerimos que mucha gente del Poder Judicial, secretarios, actuarios, oficiales, se inscriban y lleguen a jueces. Hay gente muy valiosa en el Poder Judicial que podrían ser excelentes jueces, excelentes magistrados. Yo creo que al final va a haber mucha gente del Poder Judicial que se va a inscribir.
Bueno, entonces, a ver, hagamos lo siguiente, Arturo, si te parece, a ver si podemos platicar el lunes o el martes para ver qué es lo que sucedió ya una vez que cierra la convocatoria el 24, es decir, este domingo. Y nada más rápido, me quedó una duda, si por algo se llegase a aprobar esta prórroga de 90 días, ¿esta prórroga aplicaría también, por ejemplo, a la convocatoria o eso todavía no lo sabemos?
Mira, yo supondría que sí. Porque si se prorroga la elección,
se tiene que prorrogar todo.
Digo, sería lógico, pues entonces dar más tiempo para todo lo que tenemos que hacer en el comité, los comités evaluadores, ¿no? Me parece que, que haría sentido eso, pero no lo sabremos hasta que tome una determinación el Congreso, y con todo gusto seguimos platicando, Gaby, creo que es un tema de gran interés. Ojalá el lunes podamos tener ya los números y sean positivos y hayamos logrado la meta que se estableció en la Constitución y podamos avanzar hacia una elección que sea del interés de la gente y que sobre todo logremos un renovado Poder Judicial, que tiene que ser una labor de todas y de todos.
Bueno, pues hablamos entonces la próxima semana. Gracias, Arturo.
Gracias a ti, Gaby. Un abrazo. Saludos
muy bien,
a todos.
Abrazo.
Hasta
también.
Pronto. Gracias.
Arturo Saldívar, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia.